Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. Manuel es padre de un alumno del colegio de Sabadell en Barcelona que se desalojó durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. En Herrera en COPE ha contado cómo se organizaron los padres por WhatsApp para encerrarse desde el viernes y celebrar una fiesta del otoño. Esconde su verdadero nombre por miedo a represalias.
¿Qué pasa con mi hijo cuando yo no estoy en el colegio? ¿Qué le explican? ¿Qué le dicen? Porque claro, mi hijo vio las imágenes de refilón al pasar por la tele y vio que era su colegio. Y me dijo, papá, los policías son malos, están rompiendo mi colegio. ¿Cómo le explican? A un niño de 5 años, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Estoy pensando de cambiarlo de colegio ya.
Bueno, pues este y otros testimonios de lo que está pasando en los colegios en Cataluña ya están disponibles en nuestra web, en cope.es. Primera valoración del gobierno del discurso de anoche del rey, discurso que fue visto por 12,4 millones de personas, un 76% de cuota de pantalla. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el monarca fue claro y correcto en su discurso. Ha lanzado además un mensaje de tranquilidad después de que CaixaBank haya abierto la puerta a trasladar su sede fuera de Cataluña. Asegura que los depósitos están seguros.
Los bancos catalanes son bancos españoles y bancos europeos. Son entidades sólidas y los clientes no tienen nada que temer.
En Herrera en COPE, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que no se puede acusar a su partido, el PSOE, de no haber estado a la altura de la defensa del Estado de Derecho, y ha valorado también el discurso de Felipe VI.
Muy, muy contundente, yo creo que era lo que se esperaba en un mensaje del jefe del Estado en un momento como el que estamos viviendo, enormemente contundente, y desde luego no se anduvo por la rama. Él fue al centro de la cuestión a dejar claramente, por encima de cualquier otra cuestión, lo que es obvio, es la defensa de lo que nos hemos dado, que es la Constitución.
Y contamos también que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite las tres primeras querellas contra la quiebra del Banco Popular. Se va a investigar a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho por delitos de falsedades societarias, documentales y apropiación indebida, entre otros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Y en los deportes, Sergio Busquets analiza en el partidazo de COPE la situación de la selección española. Carlos Ganga.
Una voz autorizada dentro de ese vestuario confesó anoche a Juanma Castaño que este es uno de los momentos más difíciles para la selección después de todo lo que han generado las declaraciones de Piqué. Aún así, asegura que el ambiente en el vestuario es bueno. Va a cumplir 100 partidos como internacional y espera jugar muchos más.
Ojalá me queden muchos años.
¿Vas a seguir jugando con la selección española, crees, durante muchos años?
Sí, yo creo que sí. Mientras mi cuerpo físicamente me aguante y la cabeza también, espero que sea mucho más de 100. Siempre voy a querer lo mejor para mí y sobre todo pues para la selección.
El jugador del Barça también repasó la actualidad de su club. Tienen 7 puntos más que el Real Madrid.
Parecía difícil después de la Supercopa. Hemos tenido una pizca de suerte en algunos partidos y hemos empezado muy bien. Hemos sacado una ventaja en Liga que no nos esperábamos.
¿A Ramos se le hacen bromas con lo de los 7 puntos o no está la cosa para bromas?
No, todavía es muy pronto para hacer bromas.
Claro,
que luego todo puede cambiar en un momento.
Hoy la selección tiene doble sesión de trabajo para preparar el España-Albania del viernes en Alicante. Y en tenis ha caído Feliciano López en Tokio, está jugando Roberto Bautista en Pekín. El español acaba de ganar el primer set 6-0 a Bedén.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Este 7 y 8 de octubre ven al Mercadillo de la Matanza y disfruta de la 13ª monografía artesanal dedicada al textil. Una cita muy especial dentro de la 22ª Feria Matancera, con toda la esencia y el sabor de los oficios tradicionales. Recuerda, este fin de semana, Feria de Artesanía, Muestra del Textil y aniversario del Mercadillo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con entrada libre y degustaciones de productos. Colabora Cabildo de Tenerife. Organiza Ilustre Ayuntamiento de la Matanza Acentejo.
Fiestas de Aleje 2017. Ven y vívelas. El domingo 15 de octubre, desde las 13 horas, romería y ofrenda a los patronos del municipio en la calle Grande. Fiestas de Aleje 2017. Ven y vívelas. El programa completo de fiestas en aleje.es.
Octubre 6, 7 y 8. Plaza del Cristo de la Laguna. Comienza el segundo festival del Cochino Negro, quesos y vinos de Tenerife, con el primer campeonato de corte de pata canaria, 10 chefs más 20 tapas y con los vinos de Tacoronte a Acentejo, show cooking, ponencias, Barbacoa Gourmet, Masterclass, entrada gratuita. Infórmate.
www.festivalcochino.es.
Santa Cruz, el corazón de Tenerife, te invita a...
¿Algo alunizante?
¿Plenilunio? ¡Plenilunio! Sábado 7 de octubre, alunizante. Gastronomía, música, cultura, comercio. Más info en pleniluniosantacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Este fin de semana, no sé, me tiro al sofá a terminarme la serie, casita rural con mi chica o concierto con los colegas.
La vida te da cientos de posibilidades, como My Combo de McDonald's, tu menú personalizable por solo 3,90€. Y ahora vuelve a disfrutar de la deliciosa Crispy Barbecue con doble de carne, cebolla crujiente y salsa barbacoa en tu menú My Combo, solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Diario de Avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
COPE Canarias. Estar informado.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días.
No me lo puedo creer. Tú eres uno de los afortunados que ha subido el número de caracteres en Twitter.
Soy uno de los tremendamente afortunados.
Un socio VIP de Twitter.
Pues sí, pero por lo que veo no es todo el mundo, ¿no? Somos unos pocos elegidos, ¿no?
Va poquito a poquito.
Poquito a poquito, despacito.
Despacito.
Pues sí, la
verdad. Eso es.
Estoy disfrutando porque empiezan a escribir.
Yo, 140 todavía.
¿Estás todavía en el club de 140 todavía?
Yo también.
Daniel Pinelo, 140.
Bueno, mira que yo tuiteo bastante.
Yo tengo 280, además es un placer porque empiezas a escribir y nunca se acaba. O sea, acostumbrado que. Ya, 140 y tal.
No te salen los números en rojo.
No, ya no te salen los números, la cuenta atrás de números, sino te sale un circulito y claro, 280 caracteres, acostumbrado a tuitear con 140, pues imagínate, te da para.
Aida Martínez, tú te encuentras con 280 caracteres y ¿qué haces?
Pues mira,
Aida no tuitea mucho.
Aida tuitea lo verdaderamente importante, porque para las
bien, buena respuesta,
tonterías, Aida, sí, que señor, muchas veces se leen, más vale no poner nada. Pero no, el tema es que es verdad que sería un alivio, porque ha pasado más de una vez que tienes que ver qué palabras fusilas a última hora, qué punto quitas o qué haces para que el mensaje quede claro y no quede aquello como que no sabemos escribir.
Entonces, a veces que tienes 140 todavía.
Yo no estoy en el nivel de...
Espérate, que ahora tienes el micrófono activado.
Yo estoy en el nivel de Guillermo García y aún tengo 140, lo que permite, que es lo que yo venía a decir, solo he entrado para eso. Para mí ha perdido Twitter y su gracia, porque antes...
La esencia era la síntesis. Resumen 140.
Sí, pero estoy con la idea. Te sientes muy mal cuando no te queda más remedio que poner una frase, porque somos periodistas, quiere decir, y quieres citar algo, lo que sea, y tienes que poner algo con un punto o convertir un la Q-U-E en dejarlo solo la Q.
O hacer una interpretación de lo que han dicho para que quede la esencia, pero que no sea textualmente.
Efectivamente, te sientes mal porque quieres poner la frase textual, lo que sea, quieres poner algo completo y no puedes, pero bueno.
De todas formas, yo creo que está con todo lo que está pasando en Cataluña, más de uno que ha dicho, me doy de baja de Twitter de todo el odio que hay en esta red social. Bueno. Digo que bueno, que con todo lo que nueva...
estás leyendo cada cosa estos días, verdaderamente con todo lo que está pasando en Cataluña, que te das cuenta en lo que se ha convertido Twitter de arma arrojadiza en muchos aspectos, ¿no? Y en malas manos o en las manos equivocadas es algo terrible, terrible.
Dice un oyente por aquí, Mayor, ¿oíste lo del Festival del Cochino Negro? ¿Te vas a poner las botas con lo que te gusta a ti?
Pues, ¿cómo te conocen los oyentes?
Ayer, precisamente, me comí un chuletón de cochino negro. Espectacular, ¿eh?
¿Qué le gusta un cochino negro a Mayor? ¿Qué dice la once de la carne?
De, no, pero del cochino negro no dice nada.
Ah, no, no.
No es carne roja. Cochino negro no. Si es negro, no carne
roja. Es de la carne roja.
Vale, si es carne negra, no.
Esta, vale. La carne blanca. Y baratito el chuletón, ¿eh?
Y
baratito,
no sé,
pero,
sí.
Pero mira, sí, ¿cuánto
era,
sale un chuletón?
Era así, de este tamaño. ¿Cuánto barato? Era alargado, era.
O sea,
era
esos son, este, esos medio metro, Mayer. ¿Cómo va, un chuletón va a ser medio metro?
Y ahora que yo no puedo comer hidratos. Si
eso solo lo tienen los vascos.
Oh, me pareció hasta poco el
¿Se
chuletón.
¿Se puede decir cuánto costó el chuletón?
Orientativo, pues,
mira,
para.
Costó 16 euros.
Ah, pues no es muy caro. Si un solo millo te cuesta más o menos eso, ¿no?
Sí, sí. Así, enorme.
Pero cómo va a ser medio metro,
para que el oyente, si tú ese
con el amigo Pedro Molina entre los dos,
media bandeja 16 euros.
Ya te digo que no,
media bandeja
poco,
no es una bandeja.
Según Mayer Trujillo, para que el oyente se sitúe,
medio metro.
Medio metro de chuletón.
El chuletón de cochino negro mide la mitad del estudio. No, porque vamos, la medida contigo, Mayer.
Medio metro 16 euros, no me lo creo.
Medio metro
como,
no,
como para,
no,
todo, que como está, para que
es
todo
que estás
así,
con las manos.
Medio metro no, pero 40 centímetros sí tenía, ¿eh?
¿Sí?
El hueso.
Sacaste...
Salía del plato.
Ustedes no han oído el chiste, ese, lo que está haciendo Mayer, el chiste ese machista que dice que las mujeres aparcamos tan separadas del arsén porque nos tienen engañados ustedes con las medidas. Pues por ahí va la cosa. Estás haciendo así y parece que esto es un metro de chuletón.
No, pero yo te digo que tenía 40 centímetros. Poco machista. El chiste es machista, ¿no?
Una mujer representante aquí, ¿cómo aparca?
Pues la verdad es que me dicen que aparco muy bien. Los hombres me dicen que aparco muy bien, o sea que...
Yo conozco hombres que también aparcan así, que se dan un paseíto hasta la acera cuando aparcan.
Que dan un salto.
No, pero de todas formas
y
hay...
Y después
hay...
te dice, coche. Y después, claro, tú le dices, porque también tú haces un comentario machista con hombres también. Le dice, muchacho, pero aparca bien ese coche. Dice, no, me gusta dejarlo pegadito, separadito de la acera para no rozar la llanta.
Holgadito, no, pero es cierto que hay una... No sé, hay como una diferencia entre hombres y mujeres, que es verdad que, por ejemplo, cuando tenemos que aparcar marcha atrás, como que, por lo que me decía mi profesor de autoescuela, las mujeres casi que llegamos y preferíamos meterlo de frente. Y sin embargo, los hombres son más de maniobrar, empezar a jugar con los espejos y las distancias para arriba y para abajo, y como que aparcan mejor.
La cosa que me enseñó a mí el profesor de autoescuela, que me va a verse súper gracioso, es que los alumnos que tenía el hombre, si iban escuchando música, bajaban el volumen de la radio.
Sí,
y las mujeres
sí, sí,
aparcaban con el volumen todo alto. Los hombres debemos
tener... Yo sí me bajo el volumen de la radio para aparcar.
Sí, pero las mujeres no. Las mujeres no. No sé.
Y bajo los cristales también para ver. Yo creo que es un tema de concentración. Es un tema de concentración. Ya baja, yo tengo ese
el golpito avisa, pero si tienes la radio baja, si no...
No, pero el golpito avisa ya con los coches,
yo hasta
con
bajo sensores los cristales,
y con cámaras y tal.
Yo bajo los cristales porque a veces me alongo.
Para de todas formas, mira,
no.
Sí, tanto
depende de la complicación del aparcamiento.
Cómprate un espejo retrovisor bueno.
Yo me he comprado un coche hace un año y el mejor invento que hay ahora mismo de la tecnología es la cámara trasera.
Pero de todas formas, ese es un medio coñazo. Empiezan con el pi, 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 te vuelves loco, te vuelves loco.
Bueno, pero tienes el pi, 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 pi y tienes la cámara.
Tengo que decir que la unidad móvil tiene el sensor demasiado exagerado. La unidad móvil de Coupé. Lo malo que tiene eso es que te acostumbras y después,
claro.
Cuando vas a aparcar un coche normal, mira, a mí pues,
este verano cogí un coche alquiler que no tenía cámara en la península y yo decía, ¿dónde está la cámara? Ya no sé aparcar.
Pero tú te acostumbras con los coches nuevos a la luz automática, que cuando llega el túnel se enciende.
Sí.
Y después coges un coche que no tal y te olvidas de encender la luz.
Sí, es verdad, tienes razón.
¿Te olvidas?
Que somos animales de costumbres, nos lo dan todo masticado y hecho y...
Claro.
Bueno, pues,
a mí me multó la Guardia Civil.
Mire,
es que estoy acostumbrado.
¿Y qué te dijo? ¿Qué le dijiste a la Guardia Civil?
Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley.
Y me puso la multa a continuación.
Encima vino usted bebido, caballero. Voy a seguir con toda la colemia. Pase.
Le vas a decir, mira, se me olvidó encenderla, ¿no? De todas formas, hay algunos guardias civiles que te esperan a la callecita de la salida del túnel. Y ahí no tienes excusa.
Yo sobre
por ejemplo,
eso,
si enciendes la
lo
luz...
Lo mejor es dejarla encendida todo el rato.
Tony, tú que dominas estos temas. Si enciendes la luz a la mitad del túnel porque te acordaste, No, ¿vale o no vale?
Yo iba a decir una anécdota de hace como 10 años. Un conocido constructor de la isla de La Palma pues se compró un Jeep de una determinada marca de mucho dinero, de cuando no era tan, digamos, extendido el tema de las luces automáticas. Y tenía como extra que se lo puso la luz automática. Pues en la isla de La Palma, saliendo del túnel y de la cumbre, efectivamente, como tú dices, la caidita de la Guardia Civil. Claro, era tan raro el sistema que la Guardia Civil no se lo creyó, le tuvo que esta persona enseñar el manual del coche y decirle, sí, mi coche viene con configuración automática.
¿Pero que no se le encendió o qué?
No, porque no, el túnel, digamos, a la salida lo esperaron y automáticamente la luz, él desde antes ya, en cuanto tuvo, digamos, referencia de que se estaba terminando el túnel, la apagó antes de salir. Entonces el guardia creyó que no la había encendido, entonces le tuvo que enseñar
el
manual.
Ah, pero la pagó el auto...
No, el coche automáticamente.
La Guardia Civil que está cosa, dos curvas más abajo de la salida.
A mí, por ejemplo, los túneles de Wismar, cuando voy con la luz activada, tarda, o sea, se enciende, detecta, digamos, la oscuridad cuando ya llevas... ¿Sabes? No te voy a decir que a mitad del túnel de Wismar.
No, pero eso es porque tú vas a 200, porque claro, no le da tiempo al sistema automático a detectar la oscuridad.
Claro, tienes que entrar despacito para que ya se vaya acostumbrando.
No, pues había pasado, que tardó unos segundos en detectar que estás en oscuridad para...
Yo te digo una cosa, nos estamos acostumbrando a tanto automatismo y tal, que va a llegar un momento que no sepamos hacer nada.
Ustedes, porque tienen unos coches de alta gama, yo tengo que poner la luz.
Eso lo traen todos ya, hombre.
Yo te digo, el siguiente sistema que yo he visto de otra marca de coches es, no te va a hacer falta la llave ya para nada. Tú la llevas en el bolsillo, sí, y el coche detecta que está cerca y te abre.
No, pero eso ya se está ya comercializando también.
Sí, no, eso me refiero. Y con el botón. Ya la llave.
No tienes que sacar la llave del bolsillo. Exacto. Sino el coche
te
ya...
subes al coche y después pulsas el botón.
El que cogí de alquiler este verano era así. Llevabas la llave en el bolsillo y tú simplemente abres el coche como si nada.
Y le das un botón. Al botón lo vas a arrancar.
Para ver. Botón de arranque, sí, claro. Botón de arranque.
Sí, pero él te detecta, o sea, él se abre porque sabe que la llave está en tu bolsillo. Si aparece otro y intenta abrir el coche, lógicamente no se abre, obviamente, claro.
Qué miedo,
lo que falta es que le apliquen el sistema ese de reconocimiento facial del nuevo iPhone y te abra cuando te ve.
Por la cara bonita.
Sí, te ve a ti, te abre el coche.
Sí, pero si le prestas las llaves a otra persona...
¿Y si...?
No, pues...
¿Y si...?
¿El coche es de Guillermo?
No, pero si yo te quiero dejar mi coche, por ejemplo, entonces no puedes abrirlo, ni conocerlo.
A no ser que le digas al Siri del coche.
Al Siri.
Le presté el coche a Mayer.
No, pero.
Y le manda la foto, ¿no?
Y él te dirá por la Face.
Otro de esos sistemas, en este caso de la marca, voy a decir la marca Volkswagen, que sí que me llamó y creo que es muy útil.
Oye.
Es el sistema pre-crash. El coche, el ordenador de a bordo, cuando intuye que el golpe va a ser, hagas lo que hagas, lo vas a producir, sube las ventanas y te aprieta el cinturón automáticamente. Entonces, el cierre de sube las ventanas para que el airbag tenga completamente el efecto que debe.
Está bien. Tengo una pregunta de preguntas o cosas, Mayer. Tiene que ver contigo.
Lo ajusta.
¿Mayer es nombre exclusivamente masculino o femenino también? Pregunto, ¿eh? No, es que hay una anécdota
desde que tiene 240 caracteres, pregunta unas cosas tan raras.
Hay una anécdota que desconoce.
¿Mayer como apellido?
Ayer nos echamos una risa aquí al lado de la tarde cuando ya te habías ido, porque llamó una señora preguntando, oiga, por favor, doña Mayer. Eso no te han dado ese recado, ¿no?
No, pues sí. El recado de la señora esa, ¿no?
Pues,
¿y qué quería?
Entonces, no lo sé, porque lo ha cogido otra compañera, pero...
Mi tarta así, cochino,
¿no?
Negro.
Pues,
no, es que si era una mujer y tú eres un hombre, pues ya no es doña Mayer. ¿Qué? O sea, no tiene... Si era un... Esto no puede.
Conociendo a Daniel Pinelo, cuando se compre un coche de eso que viene con todas estas nuevas tecnologías, le va a salir un coche que le diga, Daniel, quedaste a las 10:05 y son las 10:07, estás llegando tarde y te vas a echar la mano a la cabeza.
Puntualidad británica.
Las 10:18 hasta ahora.
Adiós.
Llevo varios días pensando en decirte estas palabras. Con dolor en el alma, creo es hora que te vayas. Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno. De saber que no puedo cabalgar entre tus sueños. Contigo sueños que no volverán. Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah, pero tú también conmigo. Yo sé que yo me enredé contigo, yeah, pero tú también conmigo. Pasamos rico, yeah, y sufrimos un poquito. Lo hicimos rico, yeah, pero se acabó el ratito.
azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. You only want me when I'm good and gone. Think you're always right and me, I'm always wrong. Tú ya sabes me and you just don't belong. No me digas más cause we won't ever get along. Pensando en las noches que perdí, solo tratando de llegar a ti. Se acabó el ratico, aquí está el anillo. No, I don't wanna be amigos. Y sueño en las noches contigo. Sueños que no volverán. Y sé que yo me equivoqué contigo.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Realmente la mortadela Citerio ahora mismo está bueno, a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Citerio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Citerio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después.
Es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad, y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación, y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigo y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Citerio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
COPE Canarias. Fundación Cajamar Canarias, con el sector primario, patrocina este espacio.
Si pudieras pedirle 3 deseos a tu banco, ¿cuáles serían?
0 comisiones, que te paguen por tu saldo en cuenta hasta el 3%, una tarjeta sin gastos, concedido. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar, cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
A 10 y 23 minutos, Roberto Oiris, buenos días.
Buenos días, señor Mayer.
¿Cómo estamos?
Y compañía, estupendamente, con noticias buenas de la Consejería de Agricultura.
Con el pago del POSEI.
Sí, creo que es un éxito de los negociadores, y creo que el sector tiene que estar contento con este tema.
Pero eso lo de los 15 millones.
Lo de 2011, pero bueno.
Pero bueno, usted... Se ve que usted es viejo, ¿eh?
Y lo que se desea, Mario, buenos días, y Pablo, buenos días.
Buenos días.
Es que a partir de ahora se regularice.
Claro.
Y se sigan pagando convenientemente.
Claro,
porque
eso es lo que hay.
Mi pregunta que le hacía Narva y Quintero ayer cuando hablábamos de este asunto es, ¿y esto ahora mismo, este dinero, a dónde va?
Ah.
¿A dónde va me refiero?
Eso se sabe perfectamente.
Sirve para pero déjame explicarme. Sirve para saldar deudas que tienen esos agricultores y ganaderos que contaban con ese dinero. No. Sirve para mejorar sus explotaciones.
Para eso sí puede
servir. Sirve para gente que ya tuvo que abandonar la actividad.
El POSEI sirve para lo que es su cometido. O sea, está perfectamente arreglado, es la parte del POSEI adicional, y se tendrá que repartir en base a la normativa del POSEI.
Está claro.
A partir de ahí, cada ganadero o cada agricultor percibirá su parte del POSEI adicional cuando le corresponde y lo utilizará como estime conveniente para optimizar sus recursos, pero tiene derecho a ello por producir en base a una normativa y una legalidad.
Pedro Molina, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando de...
Pedro Molina vino hoy tarde, hay fiesta en la laguna.
La del Cristo ya pasó.
La del Cristo. Oh, ya. Señor, ya usted vino de Nueva Zelanda, está totalmente restablecido.
Sí, sí, ya, mira, ya duermo normalmente.
¿Todavía pienso... sueña con algún canguro, Pedro?
Mario estaba esperando un canguro.
Yo, por lo menos, bueno, él me lo ofreció, pero no lo tengo.
Oye, pues mira, voy a decir una cosa. Estando allí, para que veas tú lo que estábamos hablando de los productos canarios el otro día, de que la gente no sabe si es canario o no es canario y tal, en Australia, el gobierno lleva desde hace meses una campaña de publicidad, pero a tope, que quieren promocionar la
los productos de la tierra.
No, el que la gente compre canguro, carne de canguro, porque hay una super población de canguros que se estima que casi...
O sea, que si hubieras comprado uno para traérselo a Mario, no hubieras tenido problema de
No.
No, pero él dejó la lista de
carne de canguro.
Buenas paletillas tiene.
Pero mira, y está buena la carne de canguro, ¿tú la probaste?
Yo te voy a decir una cosa, Mayo, con toda sinceridad. Yo me la comí en un asadero que habían hecho, y yo la comí, la gente miraba para mí pensando. Después me di cuenta que miraban para ver si yo notaba algo. Yo me la comí y tal, no sé qué. Cuando yo supe que era de canguro, dije yo, si llego a saberlo, no me la como. No. Porque tiene otra textura, tiene otra historia.
Y queda penita.
No, mataron bichito de eso, por Dios.
¿A qué se parece? ¿A qué se parece la carne?
Tienen una mala leche.
¿A qué se parece la carne de canguro?
Mira, no parece a la carne de vaca ni a la de cordero, en la que estamos acostumbrados nosotros. Es una carne muy, muy, muy blanda, muy roja. Y el sabor no es el mismo que tenemos nosotros de lo que es la carne, lo digo con tanta.
Oiga, don Roberto,
bueno,
por si acaso
se lo come.
Oye, don Roberto, por si acaso después no me dé tiempo a preguntarle, porque cuando estos dos señores empiecen a hablar, aquí no hay nada que rascar.
No hay ni que hablar, nada, eso lo sabemos nada, ya. Nada, pero bueno, vamos a dejarlo.
Mire, estuve en Agüime esta semana pasada.
¿Y por qué no me llamó?
No, porque iba con uno sinvergüenza, y yo a usted lo considero una persona muy respetable.
Muchas gracias. Oye, en Agüime me comí yo el cochino negro.
Oh. Ah, sí, ¿qué cochino negro es ese?
Asado a la sal, espectacular. Eso no tiene nada que envidiar al cochinillo de Segovia.
A la sal, dice usted, todo envuelto en sal.
Sí,
y metido al horno.
Al horno.
Ah.
Espectacular. ¿Lo probaste?
No, yo no. Eso es usted con Carlos Alonso.
Y ayer nos comimos, Pedro Molina y yo, un chuletón de cochino negro que tenía, ¿cuánto? Del hueso, 40 centímetros, por lo menos.
Por lo menos.
Coño, llámeme que los billetes están baratos ahora.
No, estos tienen que hablar sus cosas.
Pedro, es que tú no me quieres a mí mucho, pero...
Pero Roberto Goyri se come un chuletón de esos, Pedro.
Yo creo que no.
Si es muy grande, yo no puedo.
Yo creo que no es capaz.
No, yo no lo sé, pero...
¿Y ustedes qué lo hacen, en la laguna o se van más al norte?
No, fue a la laguna.
Ah, la laguna.
Fue a la laguna. Pero te juro, te lo digo en serio, que el cochino negro asado a la sal, al horno, de Agüime, es espectacular, ¿eh? No tiene nada que envidiar
la carne, yo lo que pregunto es...
A la sal, todo cubierto de sal.
Si la alimentación de los animalitos en Las Palmas es igual que los animalitos aquí, ¿por qué hay tanta diferencia empezando por las patas asadas y por todo?
No, lo que decía aquí un oyente es, que antes no lo preguntó porque comenté lo de la chuleta, del chuletón de cochino negro que me comí con Pedro, me preguntaba un oyente si hay tanto cochino negro como se anuncia por ahí.
Yo me callo porque usted sabe lo que yo pienso
también,
de eso.
Y yo también.
Te lo pregunto.
Pero yo no me creo que las patas asadas de los sitios donde vamos a comer los bocadillos sean de cochino frito.
No.
Son todos.
Yo no he dicho
traído de fuera.
Pedro, no me machaques tanto desde por la mañana. Yo no he dicho que sea cochino fresco, que no lo es, además te lo digo, no es cochino fresco. No,
y te lo dice aquel que lo vende allí.
Oh. A mí se me gustaría.
¿Entonces qué sería? ¿Un cochino congelado?
No, refrigerado.
Pero se tiene que notar la diferencia de una buena pata.
Se nota.
siempre hay diferencias entre un producto bueno y otro malo, o uno mejor tratado y otro peor tratado. En el caso del cochino negro, sí es cierto que no abunda, no hay muchas explotaciones y que produzcan cochino negro. Bueno, el cabildo lo protege y lo fomenta. Pero las explotaciones privadas no lo tienen. Sí es cierto que hay algunos casos que lo que tienen es algún cochino negro que cuidan y venden, ¿no? Pero bueno, después en el mercado, pues como siempre, pues hay gente que se aprovecha, porque lo que se vende un poquito más caro, pues bueno, es interesante, y alguna vez pues puede estar engañándose.
Pero fíjate que si yo tuviera un restaurante, yo no iría por lo del precio, sino si de verdad la carne de cochino negro es mejor, es más sabrosa.
Pero te voy a dar
yo
una
no engañaría
explicación.
Al cliente, sino de, mire, cuando no tengo, no, pero...
Te voy a dar una explicación del por qué es difícil, ¿no? El cochino negro... Es menos productivo, es como el ibérico, ¿no? Esa conformación más delgada, no tiene tanto jamón, no es tan rentable, hay que tenerlo durante más tiempo para que llegara al periodo de sacrificio. Entonces, pues al final, más alimentación con respecto a los kilos producidos, y evidentemente es mucho
sale más caro,
¿no?
Y otro aspecto es que para llegar a la carne buena del cochino negro hay que botar mucha carne que nadie se quiere comer.
Efectivamente, y esa era la otra parte.
O sea, todo el mundo quiere comer cochino negro, claro, y besugo bueno, grande, barato y que pese poco, pero es que eso no hay.
Claro,
un cerdo. La carne de cochino negro vale el doble que lo demás, porque cuando tú ves un cochino negro, lo ves del mismo tamaño que uno blanco especializado en carne sin tener pues grasa ninguna el blanco, y lo ves igual, tú lo ves igual vivo, pero mátalo y cuélgalo en una carnicería, y cuando veas la cantidad de grasa que tienes que tirar para después encontrar un trozo de carne buenísima, pero es que hay que imputarle todo eso que tira
a la carne que vende.
Claro. Y cuando pasa todo eso, es cuando ya empezamos a...
¿Y habría forma de que el cochino negro tuviera más grasa infiltrada?
Bueno, se han hecho un montón de...
Alimentándolo de otra forma...
Eso es genética y en algo afecta a la alimentación, pero sobre todo es genética. O sea, lo que no podemos hacer es lo que no se puede con un animal. O sea, no, es que me gustaría que fuese, que tuviese, que bueno, el cochino negro tiene sus características, es lo que es, y además es muy rico, tiene mucha grasa externa y es muy rico, y además el problema también es el valor. Porque no todas las partes valen igual, no las demandan igual. Si un restaurante quiere las partes nobles y el resto, el resto ya me da igual, haga usted lo que quiera con él, pero eso tiene un valor residual y de mercado muy bajo, con lo cual tienes que cobrar muy caro las partes nobles para rentabilizar el la pieza completa.
Conclusión, el ganadero se lo piensa mucho a la hora de apostar por un cochino negro.
El ganadero se lo piensa mucho e invita a los grandes sibaritas a comer carne cochino negro que lo críen ellos.
Correcto,
¿entiendes? Correcto. Porque a mí, por ejemplo, entre la carne de un cochino negro y la carne de un cochino blanco que no pese 70 kilos, sino que pese a lo mejor 100 kilos o 110 kilos, y con una alimentación variada, donde el cochino pues coma, aparte de lo que son cereales, coma vegetales y esas cosas, la carne de ese cochino blanco de 110-120 kilos es totalmente distinta, sí, a la del cochino de 70 kilos que solo ha comido cereales molido y que no le han dado oportunidad a desarrollarse. ¿Sabes por qué la gente quiere más las chuletas de un cochino pequeño que un cochino grande? Porque cuatro chuletas de un cochino chico pesan un kilo y medio. Y la ama de casa con un kilo y medio iba carne para una chuleta para cada uno. Pero si compra cuatro chuletas como las que nos comimos ayer, pesan 5 kilos, y cómo se puede llegar a gastar 5 kilos de la comida del día de la casa.
Claro, además en el cerdo tiene una optimización de su peso. O sea, quiere decir que va creciendo y ganando masa muscular hasta que llega a un peso aproximado de 75 kilos en canal. A partir de ahí, cada kilo que va generando es mucho más caro, tiene que alimentarse muchísimo más, genera más grasa también, con lo cual es una pérdida a la hora de la venta, porque requiere mucho más gasto, mucho más producción, y el precio sigue siendo el mismo o incluso inferior.
Y porque los demás que te vas a encontrar en el mercado están todos como ese que de 75 kilos. Sí. Ahora críate un cuello en tu casa de 120 kilos, eso. Que se coma, aparte de comer harina, que coma las claro. papas menudas, claro. que se coma la fruta bichada, no sé cuánto y no sé qué, para pa que veas si claro. la carne es, bueno, es
y
buena.
Y papas que comían un montón.
Claro.
Bueno, vamos a actualizar titulares, si les parece a ustedes bien. Don Mario, ¿nos da permiso?
Yo sí, vamos a darle permiso, que está una belleza aquí. Sí, oye, está, hace tiempo que no la veía, estaba fuera, ¿no?
No, estuve unos días de vacaciones, pero...
Fuera del locutorio siempre está, porque ya...
Ahí ya no te puedes ir de vacaciones.
¿No trajo salchichón?
Sí, no, trajo jamón ibérico. Del bueno.
Mario, ¿tú a qué vas a la tertulia? ¿Tienes que concentrarse en los temas?
Ya estoy concentrado.
No.
Yo estoy concentrado y ustedes hablan.
Mario, como le cambias el tema, lo disparas. A las 10:34 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Aida Martínez, contamos la última hora.
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Lanzarote a una mujer de 20 años y a un menor de 17, ambos albaneses, como presuntos autores de un delito de falsedad documental al identificarse con documentación italiana falsificada para volar a Londres. La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que tras comprobarse que la documentación era falsa en el mostrador de facturación, los agentes procedieron a su detención. También les contamos que la Guardia Civil de la Patrulla Fiscal y de Frontera, junto con una patrulla del Seprona de Vecindario y el Servicio de Inspección del Gobierno Canarias sobre calidad agroalimentaria han inmovilizado en Gran Canaria 10.788 botellas de diferentes bebidas alcohólicas. Esta actuación se ha producido porque incumplían diferentes disposiciones normativas relacionadas con el etiquetado y los residuos. Se comprobaba en esta infracción la ley de la seguridad alimentaria, que dice que las bebidas alcohólicas carecían de etiquetado en español, dado que algunas bebidas contenían alérgicos como la lactosa o extractos de fruta o cereales, con lo que no se facilitaba la correcta información al consumidor. Y por último, les hablamos del mensaje que daba ayer el rey Felipe VI en las cadenas nacionales y autonómicas. El caso de Canarias, el seguimiento fue del 68,4% y sitúa a las islas como la segunda autonomía que menos siguió el mensaje. Si hablamos del perfil del espectador, casi el 53% eran mujeres frente al 47% de los hombres. Y estamos hablando también que en Canarias y más concretamente, bueno, en este caso Cataluña, el discurso del rey fue visto por más de 2,8 millones de televidentes.
Gracias, Aida, por contarnos la última hora. Bueno, me pregunta un oyente que diga dónde me comí el cochino negro, tanto de Gran Canaria como el de que nos comimos en Tenerife, Pedro Molina y un servidor. El cochino negro este de la sal, que es espectacular y que lo recomiendo, fue en el restaurante del señorío de Agüime, que me imagino que Roberto Goiri ha estado alguna vez, que la verdad que es muy recomendable, porque ya digo que no tiene nada que envidiar al cochinillo ese Goiri. Y el chuletón famoso ayer fue en la cuadra del Palmero, que está en la calle
Juana la Blanca
en La Laguna, ¿no?
Por debajo de la casa de los padres de Roberto Goiri.
De Roberto Goiri, o sea que Roberto ya sabes, ¿eh?
A 50 metros.
Hernán, buenos días.
Muy buenos días.
¿A usted le gusta el cochino negro?
A mí me gusta cualquier cochino.
¿Cualquiera?
Hasta el habla.
Habían dos personajes históricos en Tenerife, que yo creo que Pedro Molina puede ser el único que se acuerde de ellos, que eran los hermanos Campo, don José Agustín y don Pedro. Eso tenía una ganadería en Güímar de alta categoría, de aquella fecha. Y cuidaban mucho la alimentación, de eso se encargaba don Pedro. La carne era una carne exquisita. Y tenían arrimado allí contra una esquina, no es que fuera su negocio, cochinos. El cochino se usaba para la agricultura, porque es que ahora, claro, lo que hace el amigo de allá, no. Pero este echaba los orines, estaban en una tanquilla,
sí.
Se iba sacando y echándola al agua, porque el agua era por tarjea, se regaba por tarjea. Y después teníamos otro aquí que era José Fumero, Pepe Fumero. Y también venía otro de Güímar, que era don Ignacio Rivero Mesa, que era el que se dedicaba a los barcos. Bueno, nosotros, yo creo que la ganadería en Canarias se cuida mejor que en ningún sitio de la península. Lo que pasa es que en la península tienen un añadido que es el pasto, la hierba, que es lo que nosotros, bueno, en La Gomera se le dice pasto, Yo no sé, don Pedro Molina, que, ¿cómo se le dice?
Obvio, antes decía Pedro Molina, lo de depende mucho de la alimentación claro. del cochino, lógicamente, ¿no? Ahí está lo del cerdo ibérico de bellota, que no tiene nada que ver con el cerdo de cebo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que decía Pedro, me acordé yo de otro chuletón que merece la pena probar en Parrilla Las Nieves, que un día estuve por allí, y era época de manzanas reinetas, y estaban alimentando con al cochino con manzanas reinetas, además de los cereales.
Coño.
Un eso sabor
tiene,
de chuletón.
Tiene que ser oro molido.
Manzanas reinetas, que por cierto es una pena, ya en algunos sitios se ha empezado a hacer sidra, pero hay todavía un montón de manzanas reinetas que se caen y nadie las recoge.
En el Sausal hacen una sidra que está bastante bien. No excelente, está bastante bien.
Posma, sí.
Posma, muy valorada.
Ah, Posma, bueno, pues. Muy valor.
En algunos puntos de Gran Canaria también. Oye, yo a mí me gustaría que me explicaran una cosa, ¿no? Y con Hernán lo hemos hablado de otra ocasión. Que se está evitando ahora, y Wimar está pidiendo acabar con el robo de aguacates, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden robar tantos kilos de aguacates?
Yo tengo ahí para si usted quiere llamar a uno.
Tú dices, va, que se lleven unos cuantos aguacates, vale, pero no. Que se llevan kilos y kilos
furgones,
de robo.
Furgones completos.
Está claro que es porque quien se roba porque hay quien compra. Y la Guardia Civil está haciendo pues el trabajo de investigación sobre quién compra, pero indudablemente el número
sí, pero
de
que quiero decir que los tipos tienen una cara que se la pisan, porque se tienen que echar horas allí recogiendo todos esos aguacates para llevárselos, ¿no? Y además en horas nocturnas muchas veces.
Además, además es un producto delicado que se estropea muchísimo, que
sí, que no puede recoger a la carrera, ¿no?
Un periodo claro, corto, o sea, que tienen que tener una organización de venta ya pactada, ¿no?
No, hombre, ahí la hay en la residencia sanitaria, ahí que la llaman ahora el Hospital La Candelaria, el que quiera ver frutos, sí, como es papaya, plátanos no, pero lo que es todo eso es yogures, de eso es de todo, en la puerta de la clínica, por allí pasarán sí, los inspectores, digo yo.
Sí, con las cajas en el suelo, sí.
Y no.
Sí.
Y sol, y hombre, venga sol.
Yo he visto sitios de esos de venta ambulante a la orilla de la carretera,
hombre,
donde ya no se cortan y tiene una estantería fija.
Hombre, sí, de eso más vale no hablar.
Roberto, ¿qué querías decir tú de los aguacates, del robo de aguacates, Roberto?
No, que el robo de aguacates es en todas las islas. Aquí en Gran Canaria también existe una gran preocupación. Se meten en las fincas, roban toda la noche y lo llenan, pero se ha detectado que incluso las meten en cajas con productos que dice producto canario. Es decir, que decía Hernán de que quién compra, es que muchas veces van a venderlo, pero lo ven con una legalidad aparente que la gente pues compra la fruta creyendo de que es recogida de la finca del tío.
Que tú no vendes 300, 400 kilos de aguacates en cualquier sitio, ¿no?
Sin embargo, Higos Picos no roban ahí.
No. ¿Por qué, Pedro?
Porque pican. Porque los Higos Picos al final los tienen que vender un euro, pero es que los aguacates no pican. Y
los venden a 5. ¿Ahora están a cuánto?
4 o 5 euros.
Sí. Esto es como el cobre igual, ¿no?
Sí.
En la industria que llegas y te han robado los cables, ¿no?
Bueno, de todas maneras.
Y el tema del destrozo que cometen en las fincas con el robo, porque si cogieran el aguacate tranquilamente, pero no sé
no,
qué
no,
con
no,
el
todo, no, no,
es
no
tiene a base
de ninguna manera que no es de ellos.
Claro, bueno, efectivamente, o sea, pero que provocan el destrozo de
la finca,
del árbol y de todo.
Sí, y después aprovechan para robos de maquinaria, para robos de riegos, en fin, los daños son importantes.
Yo estuve la semana pasada en una reunión en Wimar y tenemos un grupito ahí de amigos, porque nosotros no cobramos cuota ni tenemos afiliación, somos una organización anarquista. Correcto. No como las de Cataluña, pero bueno, se quiere aproximar.
Ay, no hablen de Cataluña.
Cataluña es lo más grande que hay. Hacen lo que les da la gana y aquí no hay quien les meta mano, ¿sabe? Y nos ha costado desde Franco, hemos estado mandando todo el dinero para ellos. Y la policía tuvo un trato especial y muy bueno el otro día en las manifestaciones. O sea, que no le echen la culpa a la policía, porque la policía tuvo un comportamiento ejemplar. Y ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y soltaron a todos. Y digo, soltaron bien dicho. ¿Qué universitarios van a salir? ¿Ustedes vieron ahí la manifestación? ¡Hombre, por Dios! ¡Chiquillaje! Esos son los que deciden lo de Puigdemont ese de Gerona. Venga, hombre, por Dios y María Santísima. Mire, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Cheo es un chico que él es diabético como yo, y esa es la relación personal que tengo yo. Él tiene que venir dos veces al hospital. Tiene las piernitas y todo, que aquello da tristeza, y la señora es la que está viniendo al Mercatenerife a vender. Entonces, él de toda la vida, lo fue su padre, él y yo hicimos el cuartel juntos en San Carlos, él estaba en la cocina y yo, como siempre, donde están las perras, en el economato. Y
por lo menos lo reconoce.
Y entonces me dice, Mario, mira a ver si puedes hacer algo en la radio, hablar sobre el particular de los robos. Digo, mira, es que yo puedo hablar, pero el asunto es que te den entrada a ti, yo lo hablo con el director para que te llamen y tal y tal y tal y tal y tal. De eso hay que hablar seriamente.
¿Y a él qué le están robando?
A él le roban. Él tiene finquitas también y otros compañeros, ¿no? Hay uno que está, se dedica al riego por goteo, después está otro que tiene planta berro y todas esas cosas, ahí no roban.
¿De los berros no?
No. Berro, perejil y cilantro, no toca. Ese trabaja cultivando para un señor que es Carlos Díaz, para el tema de Mercadona.
¿Y qué le roban entonces, dice?
Aguacate y mango lo dejan limpio como una escopeta. Pero lo más eso es lo siguiente, que plantó una huerta con champiñones en una cueva, la misma dimensión, una cueva grande. No le dejaron uno, ¿por qué no le dejaron aunque sea una cajita para probarlo, hombre? Es como yo, tengo ahí una higuera que es por el canal, no me dejan un higo, entonces las tengo que cortar para que no se rían más de mí. Es que es demasiado, esto es demasiado. Entonces, yo creo que tenemos que facilitarle a la policía, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y a la Policía Municipal la labor de coger a estos cacos.
Hombre, yo entiendo, Pedro, que estos serán reincidentes, no creo que lo hagan puntualmente, ¿no?
Yo creo que los aguacates tienen un gran valor, es muy fácil robarlo, es muy muy fácil venderlo y se obtiene pues unos grandes beneficios con hacerlo. El agricultor está indefenso, el agricultor, yo le pido que no pierda nunca los papeles de encontrar una persona de esta la finca y hacerle cualquier cosa, porque entonces el mal es algo. Desde luego, lo que no puede hacer el sector agrícola es ser el que sufre las consecuencias de que hay un montón de gente, o bien que no encuentra trabajo, o que no puede trabajar, o que no quiere. Desde luego, no hay tanta gente para ayudar a cultivar como para robar.
Hay que decirle, hay un tema en Güímar que tiene que verlo, Mayer, es una cosa interesantísima. Yo creo que usted sí lo conoce.
Micrófono.
Ah, bueno, es que a veces me despisto.
Se emociona.
Estará mirando por otra cosa.
Es la pasión, porque las cosas que no se hablan con pasión.
Mario, yo estoy cronometrando, para que después me diga que
habla. Hoy he hablado.
La semana pasada.
Estoy de acuerdo, Hoy se ha pasado él.
Mira, don Pedro Molina y don Pablo, cuando cogen el micrófono, adiós muy buena, se acabó.
Pedro y Pablo.
Los santos.
Hombre, yo no sabía el detalle de la chuleta.
No,
yo de eso me termino de enterar. Que hay que...
La próxima te invitamos, Mario.
No, yo no carne, no, porque... Entonces,
muy pesado,
no, porque tú mucho y tal y tal y tal y tal y tal. Y eso lo tengo yo un poco cronometrado para no pasarme mucho. Lo hago en mi casa.
Pero el médico te dijo que un vasito de vino te podía
tomar. No, una botella de tres cuartas.
No, nosotros nos bebimos media botella de agua cada uno.
Sí.
Lo que pasa es que la mía es con gas. Que no es lo mismo que la otra, que sin gas ni nada. Mayer es un blandengue, nosotros pues sin agua, sin gas.
Agua sin gas, ¿no?
No me digas, no, Mayer beberá vino.
No, sí, pero no, ayer no bebimos porque estábamos hablando de cosas serias, entonces había que mantener el respeto.
Muy sano, es muy sano.
Ay, carajo, no tener yo la oportunidad de llegar a una reunión que estén ellos dos reunidos.
A ver de qué están hablando.
Yo tirar un poco de cerca.
Para ver de qué están hablando.
Ayer me dolía la cabeza, no sé si...
Pues eso era.
Porque salió la conversación.
Pues yo creo que le damos a ustedes 10 días para que acierten de qué estábamos hablando. No,
seguro que no.
Yo creo que no.
No tengo capacidad.
Ni Mario, que tiene la intuición como un camión.
Pero juro por mi libertad que antes de dos meses reproducimos aquí la conversación de ayer.
Bueno, yo lo que te quería preguntar, ¿tú vas a hacer los yogures grandes por fin o no los vas a hacer?
No, por ahora no. Por ahora no podemos hacerlo.
Vale. No, lo siento, porque es que está la gente
preguntando.
Fui arriba a los supermercados esos nuevos, Lidl, y resulta que se lleva la ama de casa una cantidad de yogures de eso, y después baja Macro y se lo llevan de 5 kilos.
Hay gente que come
yogures.
Yo
me quedo de piedra,
Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Roberto, fue una pena que no le trajeras un canguro a Mario.
Roberto,
tendríamos diversión, asegurado.
En el próximo viaje me traes unas flores
y un canguro. ¿Quién vería Mario con un canguro?
Mario coge un canguro y aprende a caminar como él.
Sí.
En dos meses está caminando como él.
Se convierte en boxeador.
Señores, muchas gracias a todos.
Bueno,
adiós.
Adiós.
Fundación Cajamar Canarias con el sector primario patrocina este espacio.
Genio de la lámpara, genio de la lámpara. Quiero una cuenta bancaria que me lo dé todo.
¿Y eso es todo? Fácil. Apúntate a la cuenta 360 de Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Lo nuestro es limpiar la playa de las Teresitas todos los días del año, y especialmente en verano.
¿Y lo mío?
Lo tuyo es no ensuciar nuestras playas, usando las papeleras y contenedores de cada zona de baño.
Lo mío
y lo nuestro
es lo mismo.
Hacer una ciudad más limpia. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Infórmate en santacruzlimpia.es.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Grupo Chaer, Correduría de Seguro. Asesoramos y representamos al cliente ofreciéndole una amplia diversidad de compañías de seguro y proporcionándole las mejores condiciones de cobertura y garantía. Más información en nuestras oficinas de Los Realejos, Santa Cruz y Adeje, y en grupochaer.com. Grupo Chaer, 33 años a su servicio.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Diario de avisos, lo que no te cuentan otros periódicos.
Este sábado 7 de octubre, especial de la mañana en Tenerife, desde la 13ª edición de FEMODA. Si vas a organizar un evento o piensas casarte, no te pierdas todo lo que te vamos a contar a partir de las 11 desde el recinto ferial de Tenerife. Sábado 7 de octubre, especial de la mañana en Tenerife, desde FEMODA. COPE más Tenerife, estar informado. Colaboran Hotel Laguna Nivaria, El Sueño de Mónica, Hotel Vallemar, Corina Fotografía, El Aderno, Hotel Silk en Atlántida, Tintorería Rome, Finca Macay y Hotel Jardín Botánico.
Disfruta unas vacaciones en tu isla favorita y vive una experiencia única con Riu Hotels and Resorts. En nuestros hoteles de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote encontrarás los mejores servicios y una exquisita oferta gastronómica. Reserva ya desde 67 euros en riu.com.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo, compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Hotel La Quinta Roja, THE Senses Collection. Un hotel de ensueño comprometido con la naturaleza. Tranquilidad y descanso en un espacio histórico lleno de encanto. Reserva en quintaroja.com. Hotel La Quinta Roja, THE Senses Collection. En Garachico, Tenerife. Una forma natural de vivir.
cierta preocupación en el sector hotelero del archipiélago después de que la compañía aérea Monarch pues haya quebrado. Ya saben ustedes que en torno a 20.000 turistas se quedaron colgados aquí en el archipiélago y ahora Aviación Civil del Reino Unido pues los está repatriando, ¿no? Pero claro, hasta que lleguen esos aviones, esos turistas se tienen que quedar unos días aquí. Y esta mañana la cónsul del Reino Unido para Andalucía y el archipiélago nos ha confirmado en estos micrófonos que eso se le pagará a los hoteleros, que no estén preocupados por eso, porque eso se le va a pagar. Vamos a escuchar a Sermain Arbuín, que nos decía en estos términos ese mensaje de tranquilidad para todos los hoteleros del archipiélago.
Algunos hoteles tienen miedo que Monarch no les va a pagar, ¿no? Entonces están demandando a los huéspedes que ya están ahí que ellos paguen, ¿no? Claro, ellos no van a pagar porque ellos ya han pagado sus vacaciones. Pero lo que yo entiendo es que la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido ya han mandado certificados a los hoteles que tienen contrato con Monarch para asegurar que van a pagar desde aquí lo que Monarch ha contratado.
Buena noticia, desde luego, para los hoteleros que ya de por sí, por humanidad, como decía José Fernando Cabrera, que es uno de los hoteleros que tiene a británicos en sus instalaciones, pues pensaban dejarlos, pero si además les pagan, pues genial. Es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Clearly I don't see myself upon that list. She said,
where'd you wanna go? How much you wanna risk? Mónica Quintero, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, pues estamos en Fuerteventura con un sol radiante, ¿qué más se puede pedir?
Pues la verdad que nos das una envidia tremenda, ¿no? Porque dice Fuerteventura, sol radiante, y uno empieza rápidamente a pensar en esas playas tan maravillosas, ¿no?
Pues claro que sí, claro que sí. Bueno, playas y campo, ¿eh? Bueno, pues precisamente del sector primario hablaremos hoy con el consejero insular Juan Estárico, a quien le vamos a preguntar por esas medidas que va a aplicar el Cabildo en colaboración con los ayuntamientos de la isla para controlar al ganado caprino suelto, el que está disperso por esas montañitas. También nos iremos hasta el municipio de La Oliva para hablar del Canarias Surf Film Festival y del Festival Cotillando. Son dos grandes citas culturales previstas para este fin de semana y para el próximo en el norte de la isla. Nos daremos también una vuelta por Puerto del Rosario para conocer qué sorpresas nos depara hoy esta programación que se está celebrando en la capital de la isla con motivo de las fiestas de la patrona de Nuestra Señora del Rosario. Y finalizaremos con una entrevista al Parlamento y Secretario Insular de Coalición Canaria en Fuerteventura, Mario Cabrera. Vamos a preguntarle sobre esa labor que se está realizando en el Parlamento y también sobre su visión del nacionalismo, sobre cómo tiene que tender, hacia dónde tiene que tender el nacionalismo, pues a la raíz de estos hechos que se están viviendo estos días en Cataluña.
Vamos también con La Mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablaremos con el director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo, Alberto García. La consejera de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, también pasará por los micrófonos de COPE Gran Canaria charlando de moda cálida. El vicario de la diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, con él resaltaremos la figura del ex vicario Juan Artiles, fallecido ayer, tertulia joven. Y para finalizar el programa, entre otros asuntos, nos visita Sebastián Franquis, diputado nacional y candidato a la Secretaría Insular de Gran Canaria del PSOE.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Vamos a hablar con Lola Pérez, la directora general de la Cámara de Comercio, porque en un ratito comienza una rueda de prensa para presentar el balance de resultados del punto de atención al emprendedor Ventanilla Única Empresarial. También hoy vamos a hablar con Víctor Pérez Borrego, con el ex director general del Tenerife y hoy portavoz Comité Insular de Ciudadanos. Tendremos tertulia, que viene muy calentita con todo lo que está ocurriendo en Cataluña, y tendremos tiempo de hablar de redes sociales, como siempre, como todos los miércoles, aquí en la mañana de COPE.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
En La Mañana en La Palma vamos a hablar de Breña Alta con el alcalde, con Jonathan Felipe Lorenzo, de una situación complicada con extracción de áridos en el barrio del Roque, en Santa Cruz de La Palma, del tema escogido para el carnaval en la capital palmera, y también escucharemos al director general de la Administración del Estado en la isla de La Palma, Miguel Ángel Morcuende.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Nos despedimos agradeciendo la realización técnica de Alberto Díaz y Julio Abreu, los mandos técnicos. En la coordinación de la producción ha estado Daniel Pinelo. Feliz día a todos. Hasta mañana.
Estoy totalmente convencido de la inocencia de Langa, ¿no? Como yo suelo decir, y también otros compañeros suyos, que José Luis pasaba por allí, el ventilador estaba puesto y le movió el peinado, nada más.
O sea, que era el administrador, pero no administró.
Yo no estoy diciendo eso, es una opinión suya, eso en todo caso habría que demostrarlo en el juicio oral.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. Estás escuchando La Mañana de COPE.